Estamos hoy martes con Daniel Superviel, María Simón, Conrado Hughes y Daniel Chaschetti. El semanario Búsqueda publicó el jueves pasado un informe sobre la cantidad de normas que han sido impulsadas por el oficialismo en este periodo de gobierno y que han sido declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia. La nota agrega que 2013 puede constituir un récord en materia de control de constitucionalidad. Y recuerda que, apenas levantada la feria judicial en febrero, la Corte declaró por 4-1 que la ley que creó el ISIR, el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales, y la norma que eliminó la ley de caducidad, se oponían a principios establecidos en la Carta Magna. El caso del ISIR, agregaba, fue el que más molestia generó en el gobierno, ya que se trataba de una de las principales medidas económicas de la administración del presidente Mujica, que enfrentó a varios jerarcas cercanos a él con el equipo económico liderado por el vicepresidente Danilo Astori. Por otro lado, la inconstitucionalidad de la norma que eliminó la ley de caducidad causó mucho impacto en organizaciones sociales y en organismos internacionales vinculados a la defensa de los derechos humanos, pero no generó mayor malestar al Poder Ejecutivo encabezado por Mujica, quien ha propuesto incluso que los militares retirados que están recluidos pasen a prisión domiciliaria. Pero hubo más casos. Recientemente la Suprema Corte, integrada por ministros de tribunales de apelaciones, declaró inconstitucionales artículos de la rendición de cuentas de 2010 que obligaban al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay a dar cursos de derechos humanos, pero no le asignaba fondos para hacerlo. Una corte integrada también por ministros de apelaciones declaró inconstitucional un artículo de una ley interpretativa que excluyó a diversos funcionarios de un aumento de sueldo producto de la equiparación del salario de los ministros de Estado con los legisladores que había sido establecido en la ley de presupuesto. En este caso, la acción fue iniciada por los ministros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, pero se espera la decisión del máximo órgano de justicia con respecto a otra, una acción iniciada por más de 400 jueces que puede terminar teniendo un costo millonario para el Estado. Connie, quería empezar hablando de este tema.
Bueno, a mí me interesó mucho el artículo este de Benech, porque pone algunos puntos que uno, si en el diario vivir, no repara en ellos y capaz que no los percibe. Y concretamente era, por un lado, el fenómeno legal y jurisdiccional de reiterados fallos de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia, en algunos casos integrada por ministros de los tribunales de apelaciones más antiguos, porque por X razones algunos de los ministros estaban exceptuados de tomar la decisión, y por otro lado, la opinión de tres destacados juristas. Está el doctor Correa Freitas, tengo menos coincidencias con su análisis, el doctor Rizzo, que hace un análisis muy agudo del asunto y me pareció muy interesante, y después la opinión que más me gustó de quien es un habitual participante de estas tertulias, que es el profesor doctor Oscar Sarlo, porque él dice, estas cosas tienen efecto, es decir, cuando tienen efecto en el gobierno y tienen que tener efecto en la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la jerarquía de las normas jurídicas establece que en la cúspide de las normas que regulan a la comunidad está lo que se llama la Carta o la Constitución. Y abajo de ellos, subordinados a sus principios, están las leyes y estas, a su vez, están sobre los decretos y luego sobre las resoluciones del Poder Ejecutivo o de las autoridades. Esta jerarquía de las normas jurídicas es un pilar fundamental del sistema democrático. Y por lo tanto, el ciudadano tiene que tener la certeza de que no se va a adulterar. Lo que llama la atención en estos casos es que las advertencias de que se trataba de inconstitucionalidades habían sido expuestas con toda claridad por todo tipo de profesores de derecho de los distintos orígenes de las distintas universidades. Sin embargo, el espíritu legislandi de la mayoría del gobierno, que inclusive en algunos casos tuvo que conseguir hacerlo por vías coercitivas, como es el voto, el asunto político, llevó a que se aprobaran las normas y luego que hubiera actores que fueran y dijeran reclamo contra esto y no es constitucional. A mí me parece que es un síntoma que fue preocupante, no es solo problema de mala redacción, en realidad en algunos casos hay clara conciencia de que se está violando la Constitución, pero se supone que el principio que está arriba es el del interés común, y eso no es correcto desde el punto de vista democrático.
Daniel Chaschetti.
Yo tengo otro enfoque. A ver, yo celebro que las instituciones funcionan. Por ejemplo, si el Parlamento vota leyes, hay ciudadanos que se sienten ofendidos por esas leyes,
lesionados
y creen que pueden presentar un recurso frente a la Suprema Corte, y la Suprema Corte le da la razón. No veo nada anormal en ese proceso y me parece lógico que funcione así en una democracia. Es más, cuando esto sucede en Estados Unidos, nosotros decimos, wow, qué buenas instituciones que tienen, qué poder judicial, cómo protege el poder judicial a los ciudadanos. O sea, no veo nada anormal. A mí, lo único de todo esto que tal vez me preocupe es cuando al Frente Amplio los expertos de izquierda le dicen, no sigas para adelante con esto porque esto es inconstitucional. Que no son todos los casos, porque del número de sentencias de inconstitucionalidad que se han aprobado en el 2013, yo creo que hay uno o dos casos famosos donde expertos, estoy hablando de profesores, grado 5, de Facultad de Derecho, de probada trayectoria de izquierda, le ha dicho a la bancada del Frente Amplio, no sigan para adelante con eso porque eso es inconstitucional, y aún así el Frente Amplio siguió para adelante. Eso es lo único que a mí me parece que es un elemento para analizar. Y ahí, cuando me meto en ese problema, yo pienso, bueno, pueden pasar dos cosas. O que la bancada del Frente Amplio tenga una visión, digamos, un tanto pobre en términos jurídicos, un nivel de formación muy bajo y desconfíen mucho de los asesores, algo muy natural en la política uruguaya. Puede pasar también que en realidad, el deseo por modificar el status quo, me refiero a esto, a cambiar las cosas, es tan fuerte que pierden de vista los aspectos formales y jurídicos. O en tercer lugar, pueden tener una visión deformada de cómo debe funcionar una república, ¿no? Un sistema democrático. Pero estas tres explicaciones, que pueden convivir o pueden ser excluyentes, eso habría que investigarlo, y para investigarlo no es fácil, porque habría que hacer entrevistas y habría que analizar caso a caso. Bueno, esas tres explicaciones deben ser probadas. Por tanto, a mí me parece que la Suprema Corte emita fallos es una cosa normal. Y analizar, bueno, si la bancada del Frente Amplio no toma en cuenta las sugerencias o los consejos, las razones por qué lo hace, bueno, no lo sabemos muy bien y sí reconozco que eso sí es un problema.
Sí, yo agregaría, antes de escuchar a Daniel Superviel y a María, agregaría otra faceta a esto. Yo tengo la impresión de que acá hay un problema. Porque el gobierno se hace trampas a sí mismo, ¿no? Tomemos el ejemplo del ISIR. Para la administración Mujica era fundamental el ISIR. Era la herramienta con la cual iba a recaudar una suma de dinero que iba a permitir conformar un fideicomiso para encarar inversiones pendientes en materia de caminería rural.
Era para el sector, para el MPP y el equipo económico en las sombras, era importante.
Bueno, no,
pero cualquier observador neutral podía saber, ¿qué va a hacer el Estado con 60 millones de dólares?
No, pero eran 60 que se transformaban en 300, en fin, conformando un fideicomiso que adelantaba una parte del ingreso de ese dinero. A donde voy es a que Mujica arregló con los intendentes, se puso de acuerdo con los intendentes, se llegó a impulsar la regionalización de las intendencias, que se agruparan para comprar la maquinaria, etcétera. Se desencadenó todo un proceso que después se tuvo que frenar porque el instrumento cayó.
Sí.
Y se perdió un tiempo fenomenal.
Cierto.
Todo aquel proyecto de reparar, de mejorar una parte, por lo menos, de la caminería rural quedó por el camino, y ahora se está buscando el otro, el ingreso proveniente del nuevo impuesto al patrimonio, que ahora también empieza a ser impugnado por inconstitucional. Empiezan a presentarse demandas de inconstitucionalidad. Entonces, ahí tenemos un problema. Uh-huh. Para empezar, se perdió tiempo.
Pero además, porque el público, cuando ve que la Suprema Corte da la razón, bueno, ya el público está más sensible a eso. También tenemos una Suprema Corte que, bueno, es muy sensible y está alerta frente a estos asuntos, ¿no? No es una Suprema Corte seguidista, porque, ojo al gol, acá también la novedad es que tenemos una Suprema Corte bien parada frente al Ejecutivo y el Legislativo. Eso para mí es una cosa buena para la democracia. Hay gente que lo ve con malos ojos, preferiría que la Suprema Corte le dé siempre la razón al Poder Ejecutivo. Bueno, para mí esto está bien y bueno, el Poder Ejecutivo debería atenerse o ajustar sus decisiones o los proyectos de ley que envía y el Parlamento de los que aprueba a las preferencias también de la Suprema Corte. Así funciona una democracia con tres poderes.
Yo quería leer la página 5 del País de Hoy. Dice que el Frente Amplio discute la creación de un tribunal constitucional paralelo a la Corte y ha sido visto con propuesto por el PPP y visto con beneplácito con la senadora Topolansky. Es decir, parece que está viniendo exactamente en la dirección contraria de la... Es decir, si no decide las cosas que yo quiero, voy a crearle un cuerpo que lo voy a designar políticamente a ver si mantengo mis mayorías.
Bueno, pero sigamos escuchando. A María ahora.
Sigamos. La separación de poderes es esencial en el funcionamiento de la República y lo que se atente contra ella está mal. La justicia a su vez es respetable y es muy respetada en nuestro país, pero no es incomentable. Uno habla sobre la justicia, está de acuerdo, no está de acuerdo, puede no estar de acuerdo con decisiones judiciales. Yo coincido en algunas cosas que han sido dichas, en particular en que los temas que me parecen realmente centrales son caducidad y elixir. Los otros, yo diría, son bastante secundarios, en algunos casos incluso no muy dignos o no muy importantes, porque a veces se trata de funcionarios que están reclamando por su propio sueldo, incluyendo el propio Poder Judicial que se eximió del IRPF, y eso a mí me parece mal. Me parece mal, incluso se lo he dicho a personas que querían equiparación con el Poder Judicial, y bueno, si a mí eso me parece mal, no voy a defender la equiparación de otros, como el Cuerpo de Fiscales. Coincido en que hay gente, yo diría en todos los partidos, no es solo en el Frente Amplio, pero también en el Frente Amplio, con poca formación jurídica y tal vez con poco sentimiento institucional. Instituciones tiene que haber pocas y buenas y que funcionen bien. Y no es que esté abogando por la debilidad del Estado, sino al contrario, me parece que un Estado fuerte es el que mejor defiende los intereses de los más desfavorecidos, pero que no es necesario proliferar y que no se puede sustituir con acuerdos políticos la corrección institucional. En este caso es cierto, sobre los temas que yo dije que a mí me parecen importantes, los otros me parecen bastante menores y de otro calibre, hubo consejos y yo diría que los proyectos iniciales eran bastante mejores que lo que terminó siendo votado. Y eso porque fueron tan traídos y llevados buscando acuerdos. Y no es el único caso, ha habido otros casos en que, bueno, eso no pasó por la justicia, pero también se terminaron votando proyectos peores que los iniciales. Eso tampoco es excepcional. A veces uno tiene que, yo que sé, hace una propuesta en una asamblea, para llevar un ejemplo cotidiano que mucha gente puede haber vivido, y tiene que empeorarlo un poco, lo que es un texto inicial, lo que es una formulación inicial, para recoger más apoyo. Eso en sí no está mal, mientras no violente principios, porque a veces es más importante tener un sólido apoyo para que las cosas después se hagan que un texto hermoso, bien escrito, y al que nadie le va a hacer mucho caso, porque no es sentido. Estos temas traídos y llevados han entrado en desprolijidades, en no atender asesores, incluyendo asesores del propio partido o de las mismas convicciones, y esto otra vez lo digo para todos los partidos, pero bueno, es más grave para el Frente Amplio que está en mayoría parlamentaria. Pero en algunos casos reflejan principios que son correctos, que se pueden plasmar de otra manera. El impuesto al patrimonio, los impuestos a la propiedad o a las ganancias son esencialmente parte del sistema impositivo y responden a la lógica de pague más el que tiene más, de no concentrar en demasiado pocas manos, que se pueden hacer bien. Y la caducidad responde a una idea de que la justicia tiene que seguir su camino y que el olvido no es camino de la justicia. Quisiera decir una cosa para terminar. Nunca habíamos tenido en este país, que yo recuerde, capaz que no me acuerdo, nunca habíamos tenido observaciones de tribunales internacionales a decisiones de nuestra Suprema Corte. Y en este caso sí lo tuvimos, en el caso de la caducidad y en el caso del traslado de la jueza Mariana Mota. También es a tener en cuenta, y también cada uno opera según su derecho y está muy bueno que sean independientes. Pero también tuvimos una crítica a nuestra propia justicia, viniendo de organismos que no están ni más arriba ni más abajo, pero que son de muy alto nivel.
Daniel Superviel, viene un poco lenta la rueda, recién
no,
ahora te toca.
La verdad que
es un tema bien interesante que ha estado en este gobierno por ahí más arriba de la mesa que en otros gobiernos desde que la recuperación democrática. Y ahí está la famosa frase que salió después de lo de Paraguay, ¿no? Lo político por encima de lo jurídico. Yo creo que más concuerdo con lo que dijo Chasquetti con el análisis que hace, pero creo que los más perjudicados probablemente por todas estas tires y aflojes es el propio gobierno, ¿no? Porque está claro que tenían una intención, una idea, una convicción absoluta y por ahí, por no escuchar a los asesores o por no sacarle punta un poco más al lápiz y negociar un poquito más, terminamos trancados en estas tires y aflojes con el Poder Judicial, que no sé si es bueno, no sé si el mensaje que se emite y que queda planteado es positivo, ¿no? Como diciendo, bueno, queremos a nuestra manera y si no es, bueno, dudamos del Poder Judicial y vamos contra el Poder Judicial y cuando lo de la jueza Mota entramos al Poder Judicial con una patota, o sea, no fue el gobierno, tengo claro, pero creo que eso no le hace bien a la democracia, ¿no?
Pero sobre todo en Uruguay. Contra el Poder Judicial.
Por eso, bueno, pero lo cuestiona, Lucía Topolansky está diciendo que quiere armar algo paralelo, yo qué sé.
Yo creo que... A ver, tribunales constitucionales, ojo al gol, hay en muchas democracias.
Sí, claro.
¿Está? O sea, yo tampoco puedo quitar el derecho a alguien de pensar que puede haber un tribunal constitucional. Me parece que en la propuesta que leyó Connie hay cierto instrumentalismo, ¿no? O sea, lo inventamos para saltearnos la Suprema Corte. Yo le diría, bueno, no sean tan vagos, esfuércese un poco más, ¿no? Porque en verdad se puede, claro, se pueden hacer bien las cosas. El Frente Amplio ha pasado leyes extremadamente pesadas, reformó el sistema tributario, reformó el sistema de la salud, o sea, no me digan que para crear un pequeño impuesto no se pueden hacer bien las cosas.
Cerramos con eso.
Nada, yo anunciar que creo que va a haber más fallos en el sentido de declarar inconstitucionales algunas leyes. Concretamente, en un plazo no demasiado largo, va a haber fallos relativos al tema de la ley de Pluna, de la que ya no se habla más. Ya alas no despega, pero además la ley de Pluna, que alteró de manera inadmisible, ex post, el orden de llamamiento de los acreedores en una quiebra, como lo que se hizo para sacar las castañas del fuego y los aviones del patrimonio que los acreedores tenían derecho, es groseramente inconstitucional, y por supuesto los acreedores que están reclamando y alegan por supuesto la inconstitucionalidad van a terminar teniendo un fallo favorable.
Te quedaba un apunte, María.
No, porque Conrado decía, pero veo que va a haber más, no, eso es mucho más fácil de prever que la dinámica atmosférica, sin lugar a duda.